Quiero que abra su Biblia y esté muy atento a esta historia. Es hermoso cuando Dios nos habla a través de historias. Amén. De niño me gustaba escuchar historias. A los niños les encanta escuchar historias, historias de grandes hombres de Dios en la Biblia, mujeres de Dios, profetas, patriarcas, jueces. Porque las historias son como aquellas parábolas que contaba el Señor Jesús, muy pertinentes, al mismo tiempo son difíciles de olvidar. Amén. Las historias son difíciles de olvidar. Y es por eso que la Biblia está repleta de historias, porque es la manera en la cual Dios ha escogido instruir a su pueblo. Pues dice, todas estas cosas se han escrito para vosotros que viven en los últimos días. Se han escrito, dice, ¿para qué? Para que no cometamos los errores de ellos y para que también aprendamos de sus grandes victorias. Amén. ¿Qué historias conoce de la Biblia? La historia de Adán y Eva, ¿conocen? La historia de Abel y de Caín, ¿qué historias más conoce? De Job, de Ruth y Noemí, de Noé, de David, de Jonás, de José, ¿de quién más? De Daniel. Muy bien. En este episodio de la Biblia vamos a conocer un poquito acerca de la historia de Ana. ¿Cuántos conocen a Ana? Es una historia bastante emocionante porque termina con un final feliz, pero en sus inicios es algo muy triste, ¿verdad? Muy trágico, porque ella era una persona que no podía tener hijos y encima tenía a un esposo que tenía otra mujer la cual sí podía tener hijos. Esta mujer se llamaba Penina. Y dice que se burlaba de Ana, ¿sí? Se burlaba y la atormentaba y le hacía la vida más difícil porque seguramente salía con sus hijos, ¿no? Se ponía delante de ella y le decía, yo tengo hijos, tú no puedes tener hijos. Y dice que ella tenía amargura en su alma, pero que la supo dirigir bien porque esa aflicción, hoy vamos a entender qué significa amargura de alma. Amén. Esa aflicción, esa tristeza, ese dolor lo trajo a la oración delante de Dios, quien podía cambiar todas las cosas. Así que nuestra situación puede ser similar. Podemos estar queriendo algo, deseando algo de Dios, pero muchas veces no lo ven nuestros ojos, no lo experimentamos. Pareciera que Dios no nos oye, amén, y no nos responde. Porque ese era el punto, porque cada año dice que ella se acercaba al altar de Dios, al templo, a ofrecer sus sacrificios y oraba. Veamos esto. La pregunta con la cual vamos a empezar es si alguna vez has llegado al punto en que tus oraciones no tienen más palabras. ¿Quién ha llegado al punto donde sus oraciones ya no tienen más palabras y simplemente queda el llanto? Amén. Llorar delante de Dios y balbucear, murmurar, gemir, porque ya no hay más palabras. Usted ha debido ver a alguien llorar o a un niño llorar que no puede hablar. Amén. Y le decimos, cálmate, tranquilízate, dime, y no puede hablar, simplemente llora y balbucea y trata de armar una oración, pero no puede, porque está con un corazón quebrado. O una persona mayor, o un hijo, y allí sientes como si todo lo que queda dentro de ti fuera solo un susurro, aunque tienes un gemido interior por algo que solo Dios puede darte, estás tan cansado que ya no puedes ni siquiera ofrecer esas súplicas a Dios. Vayamos a 1 Samuel 1, verso 13. El libro de 1 de Samuel 1, aquí vemos que Ana se encontraba en ese estado. 1 Samuel 1, verso 13, gracias. Y dice así, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli. No, 13. 1 Samuel capítulo 1, versículo 13. Y todos los años, bueno, ahí me cambia la prédica, ¿no? Correcto, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Usted conecte esto con lo que le pasó al apóstol Pedro y a los discípulos cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. La gente decía que estaban borrachos. Amén. Porque ella estaba afligida y solamente oraba y lloraba. Elí la confundió. Se movían solo sus labios, pero su voz no era oída. Era una oración sin palabras. Diga conmigo: oración sin palabras. Ese es el tema de esta mañana. Ella anhelaba tener un hijo, pero el Señor había cerrado su matriz. Fíjese que hay muchas cosas que las hace Dios. Amén. Las hace exactamente Dios. Como compartí el día domingo pasado, cuando Jesús estaba en esa tremenda lucha espiritual y pidió a sus discípulos que oraran con él, y dice que todos se durmieron y lo dejaron. Muchas veces Dios mismo permite que te encuentres solo. Amén. En este caso, Dios había cerrado la matriz de Ana. Y dice que todos los años Ana iba al templo de Dios durante lo que se suponía que era un tiempo de acción de gracias. Ofrecían sus sacrificios, amén, sacrificios de paz, eran votos hechos al Señor, donde también oraban y le pedían: Señor, obra en nuestras vidas. Pero ella se sentía completamente vacía por dentro. Ahora vayamos al verso 6, 1 Samuel 1:6, porque para empeorar las cosas, dice: su rival también la provocó severamente, haciéndola miserable, por cuanto el Señor le había cerrado la matriz. ¿Quién era su rival? Penina, esposa de Elcana. Sí, Elcana era el marido de ambas, y dice que la provocaba, dice que se burlaba. Y usted imagínese, eso está abierto para la imaginación, de qué manera la provocaba. Amén. Tal vez se reía, tal vez jugaba con sus hijos justo delante de ella. Amén. Son formas, ¿no?, sutiles que tiene la gente de enfurecer a alguien, de molestar a alguien. Bueno, en aquel tiempo hay muchos pasajes en la Biblia donde se nos habla que Jacob, por ejemplo, tenía una esposa. ¿Cuántas esposas tenía Jacob? Amén, amén. En mi familia le preguntaron a mi esposa: ¿y ya te has hecho operar? Porque tengo 5 hijos, ¿no? 5 varoncitos, y todos ya no quieren más que esa fábrica siga produciendo. Y ella les contestó: no, porque en Estados Unidos tienes que esperar como 6 semanas para que te hagan ese tratamiento. Y ella se vino. Entonces, pero que se haga operar él, dice, ¿no? Y me mira a mí. Porque ella dice: porque yo capaz quiero tener más hijos. Por ahí se muere, dice. Yo no sabía qué decir. Lo único que se me ocurrió era: tú no puedes tener más maridos. La Biblia habla que el hombre podía tener, ¿verdad? David, Abraham, y no solamente esposas, sino concubinas. Salomón, ni qué decir. Ese sí ya se pasó de la raya. Y aquí Elcana tenía 2 mujeres. No sabemos por qué razón. La cuestión es que una de ellas era Ana. Y no podía tener hijos. No podía. La Escritura dice que ella lloraba, amén, y no comía. Fíjese el versículo 8. Su esposo Elcana le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Y ahí usted tome nota de eso, porque cuando una persona está afligida se le va el hambre. Cuando una persona está triste y desconsolada, no tiene ganas de comer, de salir, de ver a nadie. Esa es una depresión profunda. Por eso es que la Biblia asimila el ayuno con la congoja, amén, y el luto, porque es natural que una persona pierda el apetito. Mientras que si una persona está alegre y está contenta y llena de felicidad, quiere comer. Bueno, hay mujeres que dicen: yo cuando estoy triste me da hambre igual. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Siempre van a tratar de buscar algo que decir. Ana le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Qué profundas son estas palabras? Y le dice: ¿no soy yo mejor para ti que 10 hijos? Este Elcana era un buen hombre, amén. Era tierno y quería que su mujer esté feliz. Y por su trato que le daba, le decía: ¿no soy yo mejor? ¿No te proveo? ¿No te abrazo? ¿No te escucho? ¿No te atiendo? Pero sabe, muchas veces cuando uno está esperando algo de Dios, algo especial, algo que esa misma persona sabe que puede traer vida, amén, amén, puede traer cambios, transformación, no se contentará con nada, nada le va a satisfacer hasta encontrar aquello que desea, que anhela. Y ese es el caso de esta mujer, porque ella pedía un hijo. Pero ¿para qué lo pedía? Es la pregunta. Tal vez dentro de unos días yo pueda enseñar acerca de la oración que prevalece, es decir, la oración que alcanza su objetivo. Amén. Estoy en un tiempo de ayuno y en este tiempo, por supuesto, uno tiene que investigar y tiene que leer y tiene que cerciorarse. ¿El Señor escucha mi oración? ¿O hay algunas cosas que impiden que Él escuche mi oración? Porque dice la Biblia que cuando Él escucha, Él responde, amén. Solo debe escuchar. La Biblia señala que hay oraciones egoístas y hay oraciones benévolas. Y las oraciones egoístas Dios no las oye porque no están dentro de su voluntad, amén. Nacen, fluyen de un corazón que busca su propio beneficio. Pero este no era el caso de Ana. Le pregunto, ¿para qué Ana quería un hijo? ¿Para solo correr, disfrutar, amamantarlo, vestirlo? Porque a veces no hay personas que dicen, yo quiero una niñita. ¿Por qué la vistes, la peinas como tú quieres? Le compras sus vestiditos, ¿no? Su ropita. Pero no hay objetivos mucho más virtuosos por detrás. ¿Cuál era el objetivo de Ana? ¿Para qué quería un hijo? Para ofrecérselo al Señor. Ah, aquí estamos descubriendo algo más. Amén. Cerciórate que de lo que tú le pides al Señor, a la larga le va a glorificar y el Señor te responderá. Nadie dice amén. Vamos a grabar un amén, ¿no? De multitudes. Ana, amados, había llegado a un punto en el que no se calmaba con esos consuelos. Es como cuando tienes un deseo interior por algo que Dios te ha prometido o destinado, pero la gente a tu alrededor te insta y te dice, anímate. Sin embargo, sigue habiendo un dolor interior porque sabes en tu corazón que tu vida no está alcanzando la plenitud que se suponía que fuera. Y yo estoy justo ahí, justo ahí. Yo mismo me veo y digo, esto es todo, Señor. Este es el único servicio que te puedo dar. Me has escogido para tener una congregación. El estado de nuestra congregación, como usted puede ver, no es el mejor. Tenemos una radio que por supuesto su enseñanza llega, amén, se transmite. Pero aún así yo digo, Señor, hay tantas iglesias, tantas congregaciones, tal vez más repletas que esta, pero no hay un cambio nacional, no hay un cambio en la sociedad. La iglesia no está brillando. Tu pueblo no está en su mejor estado de avivamiento, donde los perdidos se convierten, la gente se sana, pero principalmente la gente cambia y empieza a obedecer la ley de Dios y dejan el pecado, la impiedad, el adulterio, la borrachera. Por el contrario, hermanos, nuestra sociedad se va perdiendo cada vez más. La perversión está cada vez más en adolescentes y en niños. Ya no es solo en los adultos. Personas de poca edad son pervertidos. Y esto es porque el enemigo está tomando cada vez más terreno. Y esto es porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Entonces mi oración es, Señor, trae un despertar. Trae un avivamiento genuino, verdadero. ¿Para qué queremos cultos emotivos, llenos de fiesta, de entusiasmo? Si al otro lado de la puerta la gente ignora a Dios, ignora su ley, se hunde más en el pecado. Ayer un joven tocó esta puerta. Mi hermanita Norma me dijo, hay un joven borracho, necesita ropa. Yo le dije, despáchelo porque solamente para eso vienen a la iglesia y encima borrachos. pero después me acerqué, salí, y usted me conoce. Yo no soy de aquellos pastores que no dice nada. Le di un corto sermón. Era de Oruro. No sabe ni cómo quedó aquí en Cochabamba. Llegó a Cochabamba. Dice que había terminado con su pareja, se puso a beber con sus amigos y apareció aquí en Cochabamba. Y él mismo dice, eso es algo preocupante porque me pudieron haber matado. Y yo le dije, ¿y por qué no piensas en eso antes de beber? Porque él decía, yo solo bebí, como si fuese algo insignificante, algo normal y natural. Yo le dije, no puedes beber, deja de beber, pareces un indigente. Estaba completamente sucio. Fui a mi cuarto, saqué una camisa y le entregué. Y él la toma y dice, ¿camisa? Dice, ¿qué querías, un traje? Encima ellos te mienten porque te dicen en la flota o en la terminal no me aceptan para que yo vuelva a Oruro porque me ven en este estado. ¿Y tienes pasaje? No. ¿Y cómo vas a la terminal sin pasaje? Sí, pero es que yo me las voy a buscar, dice. Usted no se preocupe de eso, me dice. El punto es que tal vez ni siquiera es de Oruro. Amén. La sociedad está perdida. La juventud está perdida. Y nosotros clamamos por algo que debe venir de Dios, pero no llega. Por eso es que nuestras oraciones deben convertirse en algo más. Debemos llegar a orar sin palabras. Debemos derramar lágrimas. Porque la palabra dice que Cristo fue oído por su Padre. Porque clamó, dice, con fuertes clamores y lágrimas. Su corazón estaba angustiado, pero fue oído por su temor reverente. Amados, cuando ya no son suficientes las palabras, tenemos que hablar desde el fondo del corazón. Amén. Y así como fluyen las palabras, deben fluir las lágrimas. Versículo 9 y 10, el pasaje continúa y dice, Ana se levantó después que habían acabado de comer y habían acabado de beber en Silo. Y el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un poste de la puerta del tabernáculo de Jehová. ¿Quién? El sacerdote Elí. Y ella dice, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró angustiada. Es interesante que la época de Ana fue algo similar a la nuestra. Y ahora le indico por qué. La nación de Israel en ese tiempo estaba al borde de la derrota. De hecho, solo un tiempo después el arca del pacto sería capturada por los filisteos. Amén. La representación de la presencia de Dios iba a salir de en medio de su pueblo. En lo natural, todo parecía perdido y sin esperanza. Encima, este sacerdote Elí era apóstata, un hombre descarriado, estaba guiando a la nación. Era sordo y era torpe del momento en que estaban viviendo. No tenía el discernimiento. Por eso Jesús les dice a esos fariseos, ustedes no reconocen los tiempos. Y eso a mí me alarma porque la iglesia no reconoce el tiempo en el cual vivimos. Siguen en sus propios quehaceres, buscando sus propios sueños, persiguiendo sus propios objetivos y metas, y no reconocen que es un tiempo en el cual la sociedad se pierde y no estamos haciendo nada porque queremos asegurar un buen futuro para los hijos y los nietos. Pero el mundo se pierde. Este sacerdote era ciego. Sus dos hijos, ¿cómo se llamaban? Eran codiciosos y eran inmorales. Lo único que quedaba por hacer en ese momento era lo que hizo Ana, orar tanto como pudo para que Dios le dé un hijo que se convierta en un sacerdote. Amén. Quiero que entiendas esto. Este siempre ha sido el remedio de Dios para los tiempos críticos a lo largo de la historia. Él busca a esa persona, a aquella que en lo natural parecería ser la menos útil en el reino de Dios. No tiene ni hijos. En un momento como este, Ana era simplemente una mujer estéril, llena de desilusión y amargura en el alma. ¿Qué es la amargura del alma? Es un dolor interno que resulta de un sufrimiento prolongado y de múltiples capas que se vuelve desagradable. La amargura es una forma de depresión, donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, pensando que ha sido tratada injustamente. Según el diccionario, la palabra amargura significa aflicción, significa sin sabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Eso es amargura de alma. Estaba tan angustiada que no había más palabras para su oración. Amén. Lamentablemente, algunos usan la amargura para, o lo usan del lado malo, del lado equivocado. Lo usan como un justificativo para el racismo, para la intolerancia, amén, para la venganza. Eso es lo que pasa en nuestra nación. La gente campesina está llena de amargura de alma por todos aquellos años de opresión, de explotación, amén, de abuso. Es interesante que ahora ellos nos odian, ¿sí o no? Yo recuerdo que una vez estábamos en un colectivo yendo a no sé dónde, no recuerdo bien, pero el trayecto era por el mercado campesino. Y una persona le dice al chofer, por favor, esto es hace unos 6 años, 7 años, donde, o un poco más, donde Evo Morales era presidente. Porque justo fue en ese tiempo donde se revirtieron las cosas, ¿no? Incluso gente americana tuvo que salir del país porque habían sido amenazados, los empresarios eran amenazados. Era un tiempo de crisis y de miedo. Entonces esta persona le dice al chofer, por favor, me va a indicar, quiero bajar en el mercado campesino. Y se levantaron las señoras de pollera, ¿cuál mercado campesino?, le dicen. Ese mercado tiene un nombre, no recuerdo en este momento el nombre del mercado, pero no querían que le digan mercado campesino porque se sentían ofendidas. Y esta persona decía, pero es el mercado campesino. Y se lo conoce como el mercado campesino. Pero solamente le doy eso como un pequeño ejemplo para que usted vea la reacción, ¿no? Como que están a la defensiva, llenos de dolor, exactamente. Esa es la amargura del alma cuando es utilizada negativamente. Pero gracias a Dios, Ana la usó positivamente. Tenía amargura en el alma, pero la descargó en Dios. Lo trajo al altar de Dios, pues dice la Biblia que traigas todas tus necesidades al trono de la gracia y recibirás misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted conoce a alguien en esa condición, o usted mismo está en esa condición, ya sabe a dónde ir, como Ana, ya sabe a quién pedir, amén, a quién rogar. El verso 11, y aquí está el punto de crisis que lleva a un cambio. Fíjese bien, llegó un momento decisivo para Ana que lo cambió todo y le permitió a Dios hacer algo que solo él podía hacer. Dice el verso 11, entonces hizo este voto. Voto es un compromiso, amén, es un pacto. Le dice, oh Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Este fue un voto, amados, muy especial. Era una oración muy específica. Si usted se da cuenta, le dice, dame un hijo. Ella no le pidió muchos como Raquel. Raquel le dijo al Señor, dame hijos. Pero esta Ana estaba en una aflicción donde quiso ser una persona simple, humilde, amén. No vino al Señor con grandes pretensiones. Dame un solo hijo. ¿Y qué le dice? Y yo te lo daré a ti. Eso, hermanos, tiene que ver con una oración santa, llena de piedad, amén. Era un compromiso con Dios. Y no le dice, te lo daré por unos años. Te lo daré por el resto de su vida. ¿Y sabe a qué edad se lo llevó al altar, al templo? A los 3 años. ¿Por qué a los 3 años? Porque a esa edad se consideraba un niño destetado. Ella mezcló lágrimas con sus oraciones. No fue una oración seca. Lloró amargamente. Esta oración salió de su corazón, así como las lágrimas salen de los ojos. Dame un hijo. Y amados, aquí quiero decirle que Dios nos da permiso en la oración, no solo para pedir cosas buenas en general, sino para mencionar esa cosa buena especial que más necesitamos y deseamos. ¿Cuál es esa oración? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Un hijo, un esposo, un trabajo, un ministerio? ¿Qué es lo que tú anhelas desde hace mucho tiempo. Mi esposa va a decir, una niña. ¿Qué es lo que usted anhela? Pero ese anhelo usted sabe que solo Dios lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer en esta tierra, porque es algo imposible para el hombre. Su matriz estaba cerrada, era estéril. En aquel tiempo se consideraban a esas mujeres bajo maldición, porque no podían tener hijos. ¿Y sabe por qué era tan importante tener hijos? Porque no tenían los mismos derechos las mujeres que los hombres. El hombre heredaba todo, tenía nombre, tenía trabajo. La mujer solo dependía de él, del hombre. Y si no se casaba y no tenía un solo hijo varón, por lo general se dedicaban a la indigencia o a la prostitución, porque de alguna manera tenían que ellas sobrevivir. Amén, amén. Está entendiendo la importancia de tener un hijo. Y por otro lado, la promesa de que posiblemente a través de ese hijo venga la descendencia del Mesías. Oh, aleluya. Por eso esta mujer no se conformó con su situación. ¡Dame un hijo! Ella hizo un voto solemne, una promesa de que si Dios le daba un hijo, ella se lo entregaría a Dios, se lo devolvería a Dios. Él sería levita por nacimiento y por lo tanto consagrado al servicio de Dios, pero por su voto sería nazareo y su misma infancia sería sagrada. Amén. Era un hijo especial. Este fue el momento en que la esterilidad dio paso a la concepción. Mírelo bien, versículo 18. Las escrituras nos dicen que después que Ana se fue, dice que comió y ya no estaba triste su semblante. Se levantaron muy de mañana y adoraron delante del Señor y volvieron y llegaron a su casa en Ramá. Y Elcana conoció a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y aconteció que al pasar el tiempo, Ana concibió y dio a luz a un hijo y lo llamó Samuel, diciendo, porque lo pedí del Señor. Así que usted ya sabe qué nombre ponerle a ese milagro. Amén. A esa respuesta. ¿Y sabe por qué ella voluntariamente le puso ese nombre? Porque jamás quería olvidarse del llamado de su hijo. Ese nombre a Samuel le recordaba que le pertenecía a Dios. Amén. Que era un milagro de Dios. Era la respuesta a una oración santa. Una oración llena de piedad. Ana literalmente puso todo en las manos de Dios y dijo, Señor, si haces algo sobrenatural y me das vida, esta es la promesa que te hago. No la usaré para mí, sino que te la devolveré para tu gloria. Y al final de su oración se alejó, pero ya no estaba triste. Y a veces es el momento que lo cambia todo. Es cuando tú y yo decidimos, Dios, si haces algo en mi vida, te lo devolveré para tu gloria o lo usaré para tu gloria. Amén. Es la mejor oración. Es la clave de la oración que obtiene respuesta. Algo que le pedimos que a la larga le va a glorificar, lo va a ensalzar, va a ser del nombre de Dios más alto. Va a servir para su reino, para la extensión de su reino. Esa es la clave de las peticiones. Una vez un hermanito me contó y me dijo, Pastor, la palabra que usted enseñó el domingo me hizo pensar mucho en mis votos al Señor. Una vez yo le pedí un auto y le dije, Señor, si me das un auto, fíjese que así son las personas. Señor, si me das un auto, en ese auto vamos a ir a evangelizar. En ese auto vamos a llevar asistencia, comida, abrigo al pobre, al necesitado. Y cuando Dios le dio un auto, trabajó como taxista y se olvidó de los necesitados, de los niños, de los indigentes. Hasta que ¡pran! Se chocó el auto. Y ahí, ¿no? Ahí viene la promesa, el recuerdo de la promesa. ¡Ay, Señor! Dice que se arrepintió, lloró, porque había olvidado su pacto. Amén. No le pida nada al Señor si es que usted no va a cumplir sus votos. Dios acepta votos. Amén. Hace pactos, acepta oraciones que como finalidad terminarán en beneficio del reino de Dios y no en beneficio tuyo, y a Dios le gustan esas oraciones. Amén. Hoy en día hay oraciones como dame esto, quiero aquello. La escritura dice que Dios es bueno y que se deleita en darnos cosas buenas. Pero como dice en el libro de Santiago, hay oraciones que se hacen para que podamos consumirlos en nuestros deleites. Ve a Santiago capítulo 4, versículo 3. Libro de Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Qué nos dice la escritura? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces a veces alguien le pide un auto, una casa, ¿sí o no? Un buen trabajo, pero después ese trabajo no te permite ir a la iglesia. Ese consultorio, ese almacén, esa tienda, te priva de ir a la iglesia, al estudio bíblico, a la oración. Qué tremendo, amados hermanos, que usemos la bendición de Dios para seguir buscando nuestro propio beneficio. Y es por eso que Dios no responde después. Piden mal. Yo les conozco, dice el Señor. Camuflan sus oraciones con algo de piedad, pero yo sé lo que está en el interior del corazón y es por eso que no respondo. Y aquí me atrevo a decir que es por eso también que Dios no responde las oraciones de su iglesia cuando pide por los perdidos, pide por su familia o pide por un avivamiento. Porque el objetivo final de eso es vanagloria. Y es por eso que el Señor ni siquiera oye esas oraciones. Pueden ser oraciones de avivamiento, escuche bien, que es lo más benévolo que uno puede pedir. Porque ¿qué es un avivamiento? Es pedirle al Señor que derrame su espíritu sobre toda carne para que se abra el corazón y reciban la semilla de su palabra y se conviertan. Pero hay pastores que piden avivamiento porque están endeudados. Hay pastores que piden avivamiento porque quieren ser famosos, quieren que su iglesia se llene y costee sus viajes al exterior porque quieren visitar el mundo. ¿Me está entendiendo? Oraciones egoístas, oraciones egoístas. Pedimos, pero a veces Dios dice no a esas oraciones hasta que finalmente cambiamos el enfoque, dejamos el egoísmo y llegamos al punto de ofrecer oraciones santas y continuamos hasta que no nos quedan más palabras. Todo lo que queda es un gemido que dice: Dios, si tú quieres, entonces yo lo haré. Yo iré. Y aquí quiero contar un poco de mi experiencia. Recuerdo la vez que empecé a orar por la primera iglesia. Oré por un despertar espiritual. Le pedí a Dios que hiciera algo en nuestros corazones, ya que nos habíamos alejado de Él. Empezamos a ser laxos, permisivos. Dios me llevó a un tiempo de ayuno prolongado, 16 días en total. Derramaba mi alma orando a Dios, pidiéndole que me abriera los ojos. Yo decía: tiene que haber un camino, un lugar, debemos salir de esta situación tibia, vergonzosa. Y Dios me dijo: tienes aceite, solo usa ese poco aceite. Y yo no comprendía, pero Dios me hablaba de mis estudios realizados en Santa Cruz, en la Escuela de Cristo del pastor Clendenen. Así que cada día que pasaba se hacía más clara la visión en mi corazón, hasta que llegó el día del milagro. Dios hizo que todas las enseñanzas en video de la escuela llegaran a mis manos de manera gratuita. Amén. Ese fue un gran milagro y esa fue la señal. Él me había oído, escuchó mi clamor y vino la respuesta. Abrí la Escuela de Cristo en el año 2013 y trajo mucha bendición. Amén. Fueron más de, hasta la fecha, 10 años, 11, 12 años, en que sigue siendo una bendición, aunque ya no soy el director, pero alguien tenía que dar el primer paso. Eso es lo que Dios hace cuando tus oraciones ya no tienen palabras. Y solo lloras, y solo dices: Señor, ya no sé más cómo pedir, pero tú sabes qué es lo que quiero, tú sabes qué es lo que busco. Dios oyó mi oración, y al igual que Ana, yo salí de ese encuentro y ya no estaba triste, sino que estaba lleno de esperanza. Amén. Yo entendí que un nuevo camino se abría delante de mis ojos. Un nuevo camino Dios hacía donde no había camino. Tenía confianza en que en el Dios que me había escuchado ahora me iba a guiar hacia algo que le dé gloria a Él. Así que este mensaje, hermanos, es para ti. Dios no hace acepción de personas. Lo que Él hizo por mí lo hará por ti si simplemente te rindes a Él. Hoy me encuentro ante otra necesidad. Es por eso que entré también nuevamente en un ayuno y oración prolongado. Mi necesidad actual o mi oración a Dios es: envía una vez más tu Espíritu, Señor, para un poderoso avivamiento en nuestro país. Ese avivamiento de proporciones bíblicas, algo que despierte el interés nacional por el cristianismo, el interés por la Biblia, por la obediencia a tus leyes. Danos, Señor, un genuino despertar espiritual que barra con toda esta ola de pecado, de apostasía, de depravación y de desinterés por las cosas espirituales. Si usted camina por la calle y habla por las personas, no tienen un mínimo interés en las cosas espirituales. Sus corazones están empedernidos. Amén. Son más duros que un mármol. Ellos te ignoran, te rechazan, cierran sus oídos. Y es por eso que debemos pedir en oración que sea derramado el Espíritu del Señor. Ese Espíritu, amados, que viene como una lluvia que moja la tierra y la prepara para que sea productiva. Es así como Dios obra. No podemos salir y evangelizar y predicar. El corazón está endurecido, es como sembrar en la roca. Tenemos que orar antes. Amén. ¿Cuántos van a orar? Yo sé que esta oración, que se está convirtiendo en una oración sin palabras, llegará una vez más a sus oídos. La Biblia dice que Jesús, con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Quiero mostrarle qué oraciones Dios responde. La gente dice: pero oramos. Pero ¿sabe cómo ora la gente después de orar? Hebreos 5:7. Después de orar, ni se acuerdan lo que le han pedido. Pasan 5 minutos, 10 minutos. No llegan a ese estado espiritual en el cual el corazón debe convertirse en un corazón santo para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, bajo la guía de su Espíritu. La gente no comprende cuál es el Espíritu de oración. No han escuchado del Espíritu de oración. No saben cómo orar en el Espíritu. Pero solo esas oraciones Dios responde. Esas oraciones no brotan de un corazón distraído. Amén. Que cuando se arrodilla está pensando en los hijos, en la familia, en la comida, en el trabajo, en las deudas. Esa no es la oración que Dios responde. La oración que Dios responde es una oración enfocada, que profundiza, que insiste, que no aparta su mirada de lo que está pidiendo. Y ahí poco a poco Dios te va llevando a derramar lágrimas y a que el corazón hable. Y hables en otro idioma y con gemidos indecibles. Esa oración el Espíritu la transporta al cielo. Y es allí donde Dios recién responde. Ya has triunfado en la oración. ¿Se da cuenta que Ana estaba alegre antes de concebir? ¿Por qué estaba alegre antes de concebir? Porque ya lo tenía, ya tenía la respuesta. Una señal vino a su interior, no sabemos cómo. Pero ella sabía en su interior que iba a quedar embarazada. Estaba alegre. ¿Verdad que una mujer triste no quiere estar íntimamente con su esposo? Pero alegre, su esposo vino y se llegó a ella y concibió. Las lágrimas, hermanos, es el idioma que ahora debemos practicar. Dice: y Cristo en los días de su carne, es decir, de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo estaba pasando una situación temeraria, como le dije el domingo pasado. Satanás quería destruirlo en el jardín del Getsemaní. Por eso oró con lágrimas y clamor. Amén. Pueden invitar un vasito de agua, por favor, hermanita. Yo tomo agua de la pila, ¿sí? No tienen que comprármelo para mí. Las lágrimas son el idioma que ahora debemos practicar. Así que deja que su palabra te toque en ese lugar estéril, en cualquier lugar donde no tengas ninguna esperanza de tener vida o de seguir adelante. Simplemente haz una oración de entrega diciendo: Señor, escucha, le puedes decir: Señor, si me tocas, traeré libertad, traeré la bendición, la vida que tú engendraste a través de mí, te lo devuelvo todo de regreso a ti, para tu gloria, para que lo uses en tu reino. Gracias. Por supuesto, amados, esta oración debe ser genuina. Amén. Dios no admite oraciones deshonestas, tramposas, como cualquiera que le dice, dame esto, Señor, y te lo devolveré, pero en su corazón tiene otra intención. Dice que Dios examina las intenciones y los propósitos del corazón. Amén. A Él no le puedes engañar. Se puede ver según la Escritura que Ana hizo exactamente lo que le había prometido el Señor que haría. Cuando Dios le concedió un hijo, Samuel lo trajo de vuelta al templo después de haber sido destetado cuando el niño tenía 3 años. Ahora piensa en lo costoso que eso debe haber sido para ella. Solo lo disfrutó 3 años, imagínese. Mi hijo Caleb ya va a cumplir 3. Sería impensable para nosotros separarnos de él o de mi bebé. Tantos ejemplos, puedo dar 5 ejemplos, ¿no? Soy un hombre dichoso, pero es impensable. No tenemos un favorito. El Joshua es algo muy especial. El Jojo, el Joseph es alguien muy especial. El Benji, ¿qué haríamos sin él? Sin el Caleb, sin el Nathan. Incluso a esa edad, amados, al parecer, los papás son más tiernos, ¿sí o no? Más entregados, más sacrificados. Ya cuando los hijos van haciéndose grandes, por la misma ley natural, nos vamos desprendiendo de ellos, pero cuando son niños es imposible. Pero Ana, qué valentía, amén. Qué determinación, hermanos. Ella pudo haberse arrepentido a los 3 años, decir, Señor, ¿cómo me voy a deshacer de él? Todavía es tan pequeño. Déjame 1 año más disfrutar, o 2 años. Pero era una mujer del pacto. Era una mujer leal, una mujer fiel, que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Esa es la clave para que tú no le puedas negar nada a Dios o no te puedas rehusar a Él cuando algo Él te pide. El amor a Dios, el amor fuerte, profundo, apasionado por Dios. El amor nos da la fuerza. Ana decidió traer lo más preciado de su vida y dárselo a Dios para su gloria. Este hijo era el deseo de su corazón y lo estaba llevando ¿a quién? A Elí, un sacerdote descarriado, a un templo que parecía ser que se iba a desmoronar, ya que una temporada de cautiverio estaba invadiendo la nación. Sin embargo, Ana decidió traer lo más preciado. Samuel, este hijo, fue probablemente el juez más grande que jamás haya existido en Israel y siguió siendo un hombre justo, dice, todos los días de su vida. Él logró que la nación se alejara del borde del juicio y se dedicara al servicio y a la adoración del único Dios verdadero. Usted tiene que leer los libros de Samuel. ¿No es asombroso que todo esto haya surgido de una oración sin palabras? Cuando te sientes destrozado, amén, te sientes solo, no comprendido por nadie, esas oraciones Dios oye. Cuando estamos tal vez ya por rendirnos en el límite de la desesperación, pero venimos a Dios con fe. Amén. Amén. Nos aferramos a esa pequeña luz de esperanza. Y para terminar, amados, yo les animo a que cobren ánimo. Si tienes una oración que ya no tiene palabras, en realidad estás en un buen lugar. Estás en una posición en la que Dios puede hacer un milagro. Estás en un lugar en el que finalmente entiendes que tiene que ser todo de Dios y nada de ti. Todo lo que el Señor te pedirá después es ahora, tráelo de vuelta. Amén. Ponlo en mis manos y déjame hacer lo que tengo que hacer. Y sabes, será lo más glorioso. Yo le dije al Señor la otra vez que empecé mi ayuno y me postré y lloré y lloré y lloré y le dije, Señor, no voy a comer, te voy a ofrecer mi cuerpo. Como lo hacían los hombres de la antigüedad, como lo hizo Esther. Ayunaré a Dios y si perezco, que perezca. Yo le dije, ¿para qué te puede servir, Señor, mi consagración? Y pensamientos venían a mi mente y le decía, ¿acaso no vale la pena hacer todo para que la sociedad se salve? ¿Acaso no vale la pena dejar de comer? ¿Acaso no vale la pena dejar todo de lado? Abandonar todo pecado, todo camino de desobediencia, consagrarnos a Dios, alma, vida y corazón. Incluso acaso no vale la pena cerrar negocios, porque hay un tiempo en el cual Dios requiere mucha oración. Amados, nuestros antiguos misioneros dejaron estudios, dejaron su país, dejaron su lengua para sembrar el evangelio en lugares remotos. ¿Acaso no vale la pena que nosotros sigamos esos pasos? por lo menos intentemos. Y en mi oración yo le decía al Señor, yo sé que tú me vas a responder, porque el principal interesado en salvar las almas es Dios. Amén. El principal interesado, pues dice la Biblia, de derramar su espíritu es Dios. En el Nuevo Testamento, en Lucas, dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Dios es el más interesado. Por eso dije: Señor, acepta este sacrificio, acepta esta entrega y esta consagración. Y sabes, lo que Dios haga, lo que Dios responda, se lo devolveré a Él. Amén. Amén. Porque vino de Él y será de Él. Así debemos orar, así debemos clamar. Pónganse de pie. Pongámonos de pie. Que esta pequeña enseñanza nos haga entender la importancia de orar sin palabras, de simplemente gemir delante de Dios. Y tal vez tú dirás, pero yo, ¿cómo puedo llegar a esa profundidad de oración? Practicando. Solo enciérrate en tu lugar secreto, arrodíllate, deja la distracción de lado, apaga tu celular, enfócate en Dios y enfócate en oraciones concisas, simples. Cuando un deseo es persistente en tu interior, ten la seguridad de que es el Espíritu de Dios poniendo ese deseo. Pero asegúrate de que ese deseo sea benevolente. Termine glorificando el nombre de Dios. Si es así, estás en buen camino. Cierren sus ojos, oremos a Dios. Oremos a Dios. Oh, aleluya. Aleluya. Vamos a poner esa canción que dice: atráeme a ti. Y esa otra canción que habla acerca de la cruz, si acaso se me olvida. Y a través de estos cánticos yo te pido, haz de estos cánticos una oración. Subimos el volumen. Haz de estos cánticos tu oración. Esta canción no necesariamente significa que estás muy lejos, pero significa que no estás muy cerca. Dile: atráeme a ti, porque solo junto a ti, Señor, puedo recibir esos pensamientos, esas oraciones, esos propósitos, los que tú mismo quieres hacer. Yo quiero ser tu amigo, dile, yo quiero ser tu amiga. No quiero ser un discípulo que te sigue de lejos. Yo quiero ser un verdadero siervo, un verdadero hijo. Ora a Dios. Como Ana, acércate. Nadie más. Nadie más me abrazará. Nadie más me comprenderá. Se puede regresar, hermanos. Se puede volver a Dios. Se puede vivir cerca. Te anhelo a ti, Señor. Te necesito. Te anhelo a ti. Mientras cantas o mientras escuchas, ora al Señor. Yo tengo un anhelo, Dios. Yo tengo un profundo deseo. Yo tengo un clamor sin palabras.
Tráeme a ti.
Trae esa petición ahora. Trae esa petición ahora.
No me dejes ir.
Abre tu corazón a Dios. Confía en Él. Él nos oye, Él nos oye, Él nos oye.
A cambio de tu
Shema Rababanda, Él nos oye. Abre tu corazón.
Abre tu corazón.
Él dice: pedid y se os dará. Hasta ahora nada habéis pedido, dando a entender, no habéis pedido correctamente, no habéis pedido profundamente, no habéis pedido con lágrimas. Oh Dios del cielo, obra en los que oyen por radio. Aquel que está oyendo y que en su corazón hay amargura, porque tiene una oración sin palabras, un deseo, un anhelo que hasta el día de hoy no ha sido respondido. Obra la distancia, Señor, donde quiera que llegue este mensaje, donde quiera que llegue este mensaje. Ora al Señor, tú que me oyes, ora al Señor. Póstrate. Deja que tu corazón se abra. Como Jeremías, dile: haz que mis ojos sean fuentes de lágrimas para llorar por el reino de Dios, para llorar por la obra de Dios, para llorar por esta humanidad que es lo que Él más ama. Ora si eres pastor, ora si eres líder, o si eres un miembro de la iglesia, pero tienes una visión clara de lo que Dios quiere hacer. Unámonos en oración. Pidamos por un avivamiento, un despertar espiritual, que las familias se conviertan, que los jóvenes acudan a Dios, que esta sociedad mire hacia el cielo, de dónde vendrá su socorro. Danos un despertar de proporciones bíblicas que sacuda todas las esferas de esta sociedad. Que se conviertan ricos y pobres, educados e ignorantes. Que todos se vuelvan al Señor su Dios, su Creador. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Cuando Sion estuvo de parto, dice, dio a luz hijos. Cuando Sion estuvo de parto, dio a luz hijos. Nuestras oraciones deben convertirse, como lo que decía Pablo, en dolores de parto. Solo así nacen los hijos. Debemos atravesar por esos dolores de parto. Medita en esta canción, porque tal vez el amor se ha enfriado. Ya no tenemos la misma pasión como antes.
Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mí.
dáselo.
Llévame al lugar donde empezó nuestra vista. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración.
Dios nos quiere restaurar. Dios nos quiere sanar.
Solo en ti renuevo.
Él renovará nuestra fe en ese lugar. Renovará nuestro amor. Renovará nuestra visión. Se aclarará nuestro sueño.
Llévame a la cruz.
Quiero contemplar una vez más tu sacrificio. Quiero contemplar una vez más tu pasión. Tu gran amor. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Sufrió, sufrió. Sus manos si eran perforadas, sus pies vida, eran perforados.
Si acaso se me escapa.
Pero Él lo hizo, dice, por amor. Él murió para salvarnos, no solo a nosotros, a toda la humanidad. Esa es la razón por la cual somos cristianos y es la razón por la cual debemos ir a los perdidos. La pasión del Señor, el amor del Señor. Llévame a tu corazón, llévame cerca de ti.
Amado mío,
llévame, llévame a tu corazón.
Llévame.